Continuando con conciencia colectiva, sí, estuvimos hablando hace un ratito con Ana María respecto de la ley de humedales, algo que se viene planteando desde hace ya tiempo, donde el Congreso de la Nación fue, digamos, es el sector más importante o el espacio más importante, ¿no?, para plantear esta problemática de protección de los humedales. Sin embargo, perdió estado parlamentario y esto hace que, claro, que uno tenga que estar otra vez más atentos Otros legisladores presentaron o los mismos presentaron su nuevamente este proyecto para ver si en esta oportunidad puede avanzar. ¿Cuál es la situación por la que no avanza? Hay tantas preguntas en torno a este tema, ¿no? Pero todo lo de los humedales en Mendoza ya venimos desde hace mucho tiempo hablándolo. Sin embargo, a nivel nacional también, y los incendios recientes que hemos tenido han sido, digamos, el puntapié para continuar reclamando por la existencia de esta ley. Vamos a tratar de estos temas, esta necesidad de esta ley de humedales, vamos a hablar con Victoria Arias Máiquez, investigadora del área de recursos naturales de Fundar, abogada especialista en derecho ambiental y diplomada en cambio climático, nada más ni nada menos. ¿Sí? Todo una presentación, porque la vamos a tratar de que charlemos de todos los temas en este ratito que tenemos. Victoria, bienvenida a Radio Libertador, ¿cómo estás?
Muchas gracias por el contacto y gracias por la presentación. Me parece que los títulos son más rimbombantes de lo que del fondo del asunto, que es bien complejo.
Sí, es bastante complejo, diría, ¿no? Pero está bueno charlar o hablar de estos temas con personas que tengan el conocimiento, ¿no? Porque suele suceder que muchas personas hablan y son personas que tienen el poder de tomar decisiones, pero a la hora de tomar decisiones no son las acertadas porque no están empapados en el tema. ¿Necesitamos eso para que suceda esta ley?
Necesitamos estar empapados en el tema y necesitamos hacer una cosa que me parece que es un ejercicio bastante importante, que es hacer zoom sobre los temas. Tratar de ir haciendo como zoom sobre cada una de las cuestiones que se hablan, como para ver cuál es la razón por las cuales los proyectos no avanzan, las provincias tienen diferentes realidades y parece que siempre se está corriendo detrás de la emergencia. Entonces, un poco el trabajo que nosotros estamos haciendo, que estamos por publicar, que justamente sobre el proceso de la ley de humedales, apunta a eso, a tratar de visibilizar cuáles son las discusiones detrás de lo que parece ser como un clamor popular o un hashtag que es bastante, digamos, pegadizo, el de ley de humedales. Ya, bueno, nosotros intentamos durante estos meses investigar un poco cuáles son los factores por los cuales la negociación está tan trabada.
Claro.
En ese sentido, nosotros identificamos como cinco grandes puntos en lo que es la ley nacional, ¿no es cierto? Porque, como bien vos dijiste, en cada provincia tiene una realidad distinta y en cada provincia se da la discusión de una manera distinta cuando se intenta regular. Pero a nivel nacional, digamos, hubo como tres grandes momentos en donde se puso en la discusión. Incluso hubo dos instancias en las cuales el proyecto logró una media sanción de senadores, pero después llegó a la Cámara de Diputados y perdió estado parlamentario. Como vos bien dijiste recién, fue vuelto a presentar el proyecto. Creo que son alrededor de 28 diputados firmaron este proyecto, que en 2020 consiguió un dictamen de la Comisión de Ambiente de Diputados. Veremos qué sucede en este tratamiento, pero un poco para responder a tu pregunta de cuáles son los factores por los cuales se trabó un poco la negociación, nosotros identificamos sobre todo cuatro o cinco grandes puntos. Uno tiene que ver con la definición de humedal. Y esto que vos decías de, bueno, en Mendoza nosotros estamos, digamos, más conscientes de ese tema y también siguen esa discusión, mismo Corrientes, etcétera. La definición de humedal es clave porque define en realidad a qué se aplica la ley y qué se puede o no se puede hacer en ese territorio. Con lo cual, una definición o una discusión que parece medio técnica termina siendo bastante política y bastante económica. Ese es el primer punto, que es la definición de humedal. La otra cuestión tiene que ver sobre todo con los inventarios. El inventario de humedales y el ordenamiento territorial de los humedales son otro de los dos conceptos clave que los distintos proyectos van teniendo como modificaciones de cómo hacerlo, y si hay coordinación o no coordinación en esas etapas, y bueno, básicamente es uno de los grandes puntos de conflicto. Y el otro tema tiene que ver con las sanciones penales. Básicamente, en el último tiempo hay como una postura bastante fuerte de algunos sectores de decir, bueno, aquí no solamente alcanza con poner sanciones administrativas y dejarle que las provincias fiscalicen, sino cuando haya algún tipo de transgresión un poco más severa, establecer sanciones penales. Bueno, y ahí es donde los sectores que son más reacios a la normativa dicen, no, bueno, pero no tenemos definido todavía qué es un humedal y va a haber sanciones de tipo penal. En realidad esos son sobre todo los grandes conflictos que encontramos y que identificamos nosotros en el proceso de la ley, que ya lleva más de 10 años.
Claro.
Así que tiene un tiempo largo de trabajo.
Claro. Ahora, Victoria, el primer punto que vos marcabas eran aspectos políticos y económicos, ¿no?, para lograr esta definición de humedales, pero se ata también con el punto 3, ¿no?, esta definición de las sanciones. En realidad están todos entrelazados, ¿no? Hay una clara intención económica, como decías vos, en cuanto a el aspecto económico que destacabas, en cuanto a los territorios, ¿no?, a ese espacio de tierra que hoy vemos grandes emprendimientos urbanos o emprendimientos comerciales. Hay un poco de todo esto, ¿verdad?, en el medio.
Totalmente. Hay algo que nosotros estamos tratando como de visibilizar en el documento y nos parece importante también difundir, que no está mal hablar de la discusión económica detrás de las discusiones ambientales. O sea, cuando uno habla de recursos naturales, está hablando en el fondo de cómo explotar y de cómo explorar esos recursos, cómo cuidarlos o tomar decisiones que son y que tienen impacto económico. Entonces, los humedales en un principio eran vistos más como un espacio, digamos que eran o terrenos que había que drenar o rellenar para usar para otros fines, sin tomar en cuenta que había determinadas alteraciones que obviamente son difíciles de revertir. Y como vos bien dijiste, los humedales actualmente se encuentran como expuestos a amenazas y a peligros de todo tipo, como el avance de los desarrollos inmobiliarios, lo que tiene que ver con los cambios en el uso del suelo. Todas estas cuestiones son básicamente cuestiones económicas. Y no está mal visibilizar que hay que dar esa discusión respecto a qué se quiere hacer en el territorio. Y por eso era uno de los puntos que mencionábamos al principio, que era el tema del ordenamiento territorial. La planificación territorial es la que es clave, porque es básicamente el momento en el cual la ciudadanía, el Estado, los sectores productivos, todos se sientan a la mesa y dicen, bueno, ¿qué queremos hacer con este territorio? Es un poco, para trazar el paralelismo, son las discusiones que se vienen dando en leyes que regulan así por ecosistemas, como la ley de bosques nativos o la ley de glaciares. Digamos, siempre hay un choque entre lo que se trata de preservar y en los sectores que quieren producir o que quieren usar el territorio o darle otro tipo de uso. Esa discusión siempre está atrás. Y no está mal visibilizarla para finalmente tratar de llegar a algún tipo de consenso. Obviamente los procesos territoriales llevan tiempo y requieren que todos los actores se sienten a la mesa, porque la realidad es que una ley sale para ser aplicada y si después, al momento de aplicarse, es judicializada o no termina siendo implementada por determinado interés o determinada paralización, la realidad es que tampoco sirve. Entonces, nosotros lo que tratamos de poner el acento es, bueno, miremos que hay observaciones que tienen los distintos sectores que deberían ser atendidas de alguna manera en la redacción de la ley.
Claro, claro. Ahora, lamentablemente no se sientan todas las personas o no en la mesa, todos los involucrados, a debatir sobre esto.
No tenemos tanto el ejercicio de la conversación. Sí, claro. lo que podemos y lo que fuimos identificando nosotros es que de 2013 hasta acá empezó un cierto proceso de articulación de los sectores. Entonces, tal vez los que antes no se sentaban para nada, bueno, empezaron a conversar o empezaron a generar también insumos y a participar de la conversación. Uh-huh. Nosotros tenemos identificados, por ejemplo, iniciativas de organizaciones ambientalistas que empezaron a conversar con los referentes territoriales de determinado sector productivo, por ejemplo, forestal, y con organizaciones más territoriales y municipios. Esto es un caso, por ejemplo, el caso del Delta, pero la realidad es que son como más iniciativas que son más particulares que iniciativas, digamos, hechas a gran escala. Más allá de que también hay algún tipo de experiencia desde el punto de vista nacional en tratar de hacer estos grandes mapeos de identificar los inventarios, y ahí un poco sí o sí se necesita bajar al territorio y empezar a conversar con los que están ahí. Pero bueno, son todavía ejercicios como incipientes, si bien son antecedentes. Nosotros lo que tratamos de traer a colación es, bueno, trabajemos sobre lo que ya está hecho o capitalicemos lo que ya está hecho y avancemos para dar estas conversaciones que son necesarias en definitiva.
Ahora, ¿crees, Victoria, que estas situaciones que vivimos, por ejemplo, lo de Corrientes este año y lo que ha ido sucediendo en diferentes provincias, ¿no?, afectando grandes territorios con los incendios, pueden llegar a generar tal vez una mayor atención y compromiso en aquellos que tienen que tomar las decisiones, básicamente?
Totalmente. Mira, lo que sucede con esta cuestión es que hay como dos grandes planos. Uno que ponen, o sea, trágicamente de alguna manera, pero ponen el foco en debilidades institucionales y debilidades de infraestructura que son bastante urgentes, que de no manifestarse de esta manera no se pondría el foco y no estaríamos hablando del tema. Por lo cual hay que capitalizar o de alguna manera aprovechar, si se puede decir, aprovechar en el buen sentido, ¿no es cierto?, entre comillas, estas situaciones como para, bueno, discutir las cuestiones que hay cuestiones urgentes y hay cuestiones de largo plazo. Claro. En términos de cuestiones urgentes, obviamente lo que tiene que ver con infraestructura, lo que tiene que ver con sistemas de control y de monitoreo, lo que tiene que ver con las coordinaciones entre las autoridades provinciales y la autoridad nacional, eso es obvio y sería importante que esto se mantenga, digamos, que estas discusiones y estos reclamos, estos trabajos que ahora están trascendiendo, que aparentemente hay como mayor articulación, etcétera, se mantengan de forma autónoma e independiente a que acontezcan estas grandes tragedias. Por el otro lado, también hay cuestiones que tienen que ver con las cuestiones ambientales, que es como una caja de Pandora. Uno empieza a ver un tema ambiental, por ejemplo, el caso de los incendios, y dice, bueno, ¿esto es culpa de que no hay una ley de humedales? Sí y no. En realidad hay como muchas agendas que se cruzan. Ajá. Y que todas tienen que ser atendidas en alguna medida. Hay una agenda de control, hay una agenda de lo que tiene que ver con el cambio climático, obviamente. Estos eventos no son, no van a ser casos aislados, se van a dar cada vez más y de manera más recurrente. Por lo tanto, hay que pensar estrategias para atender esta situación que ya se va a dar. La otra agenda que tiene que ver acá es la de la cuestión de la biodiversidad y la gestión de los recursos hídricos. Los humedales, ustedes saben, son espacios que tienen, no se caracterizan ni por ser acuáticos ni por ser terrestres, por lo tanto necesitan un tipo de regulación que es distinto. Entonces hay como muchas agendas que necesariamente se cruzan y se entrelazan, pero que no implican que una tenga que ser superada por la otra, sino que tienen que ser todas abordadas de una u otra manera.
Sí, un trabajo dinámico esto.
Exactamente, dinámico, interdisciplinario y sostenido, que creo que eso es lo más importante, el mensaje que hay que mantener y replicar, que es, tienen que ser sostenidos. No puede ser que haya un movimiento, digamos, así como medio espasmódico en función de la urgencia, y después esto vuelva a caer en una carpeta con polvo en algún despacho, sino que claro, se tienen que sostener, porque la realidad es que estos eventos climáticos y estos eventos como los incendios de Corrientes, etcétera, se van a dar cada vez más. Entonces es importante sostener las discusiones.
Claro, exactamente. Ahora, vos trajiste un tema que está latente y que creo que muchos los hemos seguido, pero tampoco se le está dando el interés o la atención que necesita, y es el cambio climático. Vos estás como diplomada o especializada en este tema. ¿Cuál es tu apreciación de lo que va sucediendo tras lo que fue la cumbre del cambio por el cambio climático y lo que se lleva hasta el momento realizado?
Quiero ser optimista, quiero ser, o sea, lo que se entiende y lo que se está apreciando entre todos los que estamos estudiando y siguiendo este tema, es que realmente se necesitan acelerar los compromisos de todos los actores involucrados, de los estados, pero también del sector privado. Uh-huh. Las contribuciones que cada país plantea, la realidad es que muchas veces parecen insuficientes, o a veces, y esto es como un panorama general, a veces se plantean como ambiciones, objetivos muy ambiciosos, pero no están trazados claramente cómo se va a llegar a eso. Por lo cual, de vuelta, volviendo un poco al inicio de la entrevista, lo que hay que hacer es un poco el trabajo de hacer el zoom o hacer el doble clic en esas declaraciones que son súper ambiciosas, pero que muchas veces no vienen acompañados por los planes de decir, bueno, esto efectivamente, ¿cómo va a pasar? ¿Cuál es el camino crítico para que este país llegue a ser, por ejemplo, no sé, carbono neutral en determinado tiempo? Uh-huh. Entonces, ese es un tema bastante importante, porque hasta acá tenemos bastantes declaraciones, pero hay una urgencia y hay un reloj que nos está corriendo y que requiere de acciones bastante más contundentes e inmediatas que lo que hasta ahora tenemos como prueba, digamos.
Bueno, yo también quiero ser optimista en esto, ¿no? A veces uno empieza a buscar, a leer, ve números y ve de decir, che, y no llegamos a la meta del 2030, ¿qué vamos a hacer con esto? Sí, el compromiso, como decís, y el acelerar estos compromisos es el punto clave de todo.
Totalmente, totalmente. El tema es asumir que esto es una realidad, que ya no estamos discutiendo sobre una realidad que va a pasar dentro de 50, 100, 200 años, sino que estamos hablando del 2030, uh-huh. Son muy pocos años y tenemos muy poco tiempo como para cambiar realmente las cosas. El último informe del panel intergubernamental de cambio climático dijo eso, arrojó ese dato, dijo, estamos cada vez más cerca de no llegar, con lo cual, para decirlo así de manera coloquial, ¿no? Sí. Con lo cual es muy importante acelerar todas las acciones que se puedan hacer desde todos los sectores. O sea, el Estado en esto no es solamente el que tiene que activar, sino que aquí todos los sectores tienen un compromiso y un gran rol en cambiar y en entender que la transición es eso, es la transición, pero cuanto más rápido se llegue al objetivo, digamos, está garantizada de alguna manera la supervivencia. Uh-huh. Estamos hablando en esos términos. Entonces es muy fuerte y al mismo tiempo es muy difícil de comunicar algo que es tan complejo, pero que al mismo tiempo es responsabilidad de todos. Así que creo que dejo ese mensaje.
Exacto, exacto. Es el mensaje que tenemos que seguir dando permanentemente. Victoria, te agradezco enormemente que nos hayas atendido, que hayas compartido este espacio con nosotros y que nos hayas dado esta información, ¿no?, que es importante para el compromiso de cada uno de nosotros en esto del cambio climático y también para que sigamos apoyando, ¿no?, y pidamos que el Congreso accione y se concrete finalmente esta ley que estamos esperando tanto, ¿no?, que es la ley de humedales. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, por favor, muchas gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten.
Muchísimas gracias, Victoria. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Victoria Arias Máiquez, investigadora del área de recursos naturales de Fundar y abogada especialista en derecho ambiental, diplomada en cambio climático, especialista en estos temas que no se tienen que perder de la agenda cotidiana de cada uno de nosotros, porque están, ¿sí?, y no estamos tan lejos como dijo, 2030, hasta acá nomás. Y ya en un ratito vamos a escuchar un informe que nos llega de la agencia TELAM, donde hablas justamente de este informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Los datos que han surgido de allí, y la verdad que es para preocuparse y es para ocuparse. Así que hay que estar atentos y hay que seguir pidiéndoles a nuestros legisladores y legisladoras por esta ley de humedales urgente en nuestro país.